Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 11 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El protagonista del día es Felipe González. Lo demás, algún tira y afloja sobre el reinicio del curso de septiembre, más elucubraciones en torno a Nadia Calviño como posible presidenta del Eurogrupo y la propia Unión Europea que, se confirma, ojalá nos saquen de esta, porque como dependamos de los nuestros, vamos apañados. El expresidente Felipe González se ha quedado a gusto hoy, durante un acto de Nueva Economía Forum, se ha quedado a gusto sobre el Consejo de Ministros.
Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro, y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, cuando uno propone algo y dice, yo dos huevos duros más, o yo quería más, eso no me gusta, el Estado de Derecho sí me preocupa. Por tanto, hay que respetar las decisiones del Consejo de Ministros, que siguen siendo secretos, y solo son públicos los acuerdos del Consejo de Ministros.
Sobre aquel calificativo de gobierno Frankenstein que Pérez Rubalcaba puso a un hipotético acuerdo entre socialistas, Podemos, independentistas, ojo, un acuerdo que al final se produjo. Escucha, Felipe.
Si yo hubiera hecho un pacto de gobierno con Iglesias o un pacto de apoyo parlamentario con algunos de los grupos independentistas, yo creo que yo no me hubiera puesto en ese lugar.
A la pregunta sobre Angela Merkel, responde pegándole un sopapo a Pedro Sánchez. Mira, escucha y busca comparaciones. A buen entendedor.
¿Qué es lo que se puede decir de Merkel frente a la pandemia y a la crisis? Que cuando habla, habla poco y corto, y uno puede afirmar, me la creo. No estoy de acuerdo o no, sino me la creo. Claro, la capacidad de generar confianza y crédito define hoy, más que nunca, el liderazgo.
Claro, ponlo al revés. Corto y directa. Todo lo contrario que el nuestro. Y en cuanto a la confianza y la capacidad de liderazgo, menudo se asentó la boca para su persona, Pedro Sánchez. Responde a Felipe González, quien si no, Echenique. Está la que salta.
Y es normal que a personas que no están de acuerdo ideológicamente con la justicia social o con la justicia fiscal les moleste este gobierno e intenten que entremos en provocaciones, pero yo no voy a entrar.
No voy a entrar, pero ya lo has soltado. La verdad es que hay que reconocer que de fiscalidad, de trabajadores y compañeros que cobran en negro o que no tributan, Echenique se lo sabe. Se lo sabe muy bien. Bueno, pues ahí está el tío, dando lecciones. De nuevo, me refiero a Angela Merkel. Mira qué curioso. El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, un poco más, y no me extraña, y la paga el apartamento.
Ya le escribí a la propia canciller, a Merkel, para que no se olvide este año de sus vacaciones en La Gomera. Ella es una muy amante de la naturaleza, sobre todo del senderismo, y además es una mujer muy humilde. Ella prefiera tomarse cualquier cosa de forma ligera y ponerse estándar y hacer senderismo, o pasear en barco, o ir a una playa, lo que necesitamos en una isla tan tranquila como La Gomera, y el resto seguro que ocurrirá lo propio, ¿no?
Lo dicho, que Europa nos saque de esta, que desde Bruselas deberán soltar la pasta y hasta la Merkel, que dé ejemplo para que vengan turistas alemanes. Solamente le ha faltado decir eso. Y termino. La verdad es que vaya racha, ¿eh? Ha muerto Rosa María Sardá. La actriz catalana ha fallecido víctima de un cáncer que arrastraba desde hace tiempo.
Yo no estoy en mi mejor momento de mi vida. A los 78 años no se está en el mejor momento. Bueno, tío, yo tengo un cáncer. No se lucha contra el cáncer. El cáncer es invencible, pero no se trata de un match. A ver quién gana. El cáncer siempre gana.
De verdad que lo siento, ¿eh? Porque me llevo genial con su hermano, porque siempre me pareció el ejemplo de la personalidad catalana, orgullosa y a la vez española, y porque siempre me hizo reír, cosa que de verdad yo agradezco, ¿eh? Y destaco cada vez más de la gente.
¿Pero por qué no pudimos ser más claros?
Ninguna pareja puede sobrevivir a la claridad absoluta.
Ya, pero habría que elegir mejor las mentiras que se dicen. ¿Sabes por qué bebí, Antonio?
No hablemos de eso ahora. No me da cuentos.
Porque tenía miedo.
¿Sabes que tu hijo ha sido cantautor?
Claro. Es que tú no conoces mucho a tu hijo.
Empezó la carrera de periodista.
Vaya racha. Descansa en paz, Rosa María Sada.
Expósito, la linterna.
El gobierno anuncia que todas las comunidades autónomas, salvo Madrid y el País Vasco, han acordado un protocolo sobre el próximo curso escolar que establece la vuelta al cole en septiembre y de forma presencial. Moncloa advierte que la única medida que es inflexible es la distancia interpersonal de 1.5 metros para los alumnos de más de 10 años. Carmen Lavalle.
Que el curso empiece en septiembre y se haga de forma presencial es lo único que comparten al 100% gobierno y comunidades autónomas. Dos de ellas, Madrid y País Vasco, se desmarcaban este jueves por completo de la propuesta educativa general. Enrique Osorio es el consejero madrileño de Educación.
Esto es un documento que realmente no sirve para nada. Es lo que ya estamos haciendo todos. No podemos decir que hemos aprobado un documento que solamente tiene obviedades.
Las mismas dos regiones y también Cataluña se oponen al segundo documento que hoy se ha manejado en la reunión sectorial, un protocolo a cuyo borrador ha tenido acceso COPE y en el que se va a seguir trabajando, por ejemplo, para determinar de cuántos alumnos deben ser los grupos hasta cuarto de primaria que el Ejecutivo había fijado inicialmente en 15 y después en 20 como máximo. Isabel Celá es ministra de Educación.
¿Ha habido alguna sugerencia de trabajar sobre otras flexibilidades dentro del grupo convivencial y son las que se trasladarán al Ministerio de Sanidad?
Lo que no es negociable, subrayaba, es el 1.5 metros de distancia en las clases a partir de quinto de primaria. Incumplirlo sería saltarse el decreto ley aprobado sine die esta semana, algo que la Comunidad de Madrid considera imposible de aplicar en la región.
En cuanto al colegio, esto es lo que hay, pero ¿qué pasa con las universidades? La idea es alternar entre docencia presencial y online cuando no se pueda guardar la distancia interpersonal. El documento del ministro Manuel Castells establece que los estudiantes tendrán que rotar periódicamente. Veremos quién y cómo. Hoy también es noticia que la juez del 8M ha pedido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento información sobre los eventos que se cancelaron durante esos días. El alcalde José Luis Martínez Almeida dice que no disponían de la información de la que se podía disponer en otras administraciones. La Fiscalía ha presentado además un recurso ante la Audiencia Provincial alegando indefensión por la forma en la que está llevando la instrucción del 8M la juez Carmen Rodríguez Medel. Patricia Rossetti.
Indefensión y celeridad. La Fiscalía recurre ante la Audiencia Provincial por la forma en la que la juez lleva la instrucción. Considera que le causa indefensión porque no ha resuelto los recursos hasta que se ha levantado la suspensión de los plazos. Critica la celeridad de la magistrada y que acuse al Ministerio Público de ralentizar la causa. No entiende y se pregunta cómo la juez le atribuye la paralización de recursos si es ella quien maneja los tiempos. Y señala a la Fiscalía que no accedió a toda la causa hasta el 26 de mayo. Además, la juez Rodríguez Medel, a petición de la abogacía, ha solicitado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que informen sobre todos los eventos públicos y privados que autorizaron entre el 5 y el 9 de marzo y que entreguen la documentación antes de las 6 de la tarde a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial.
El Gobierno mantiene que durante esos primeros días de marzo siguieron todos los consejos que recibían de los científicos. En el Ejecutivo existe, eso sí, cierta preocupación de que el caso 8M pueda pasar factura a nivel político. Ricardo Rodríguez.
La doctrina oficial de la Moncloa pasa por negar la existencia de un caso 8M, cercenar toda la posibilidad de una patada hacia arriba textual contra Salvador Illa y Fernando Simón y aventurar un corto recorrido a la investigación judicial. Ahora bien, en el seno del gobierno admiten que más allá de repercusiones legales, temen las políticas, pudiendo resultarles cuesta arriba la sospecha de haber llegado a anteponer motivaciones partidistas a la gravedad del peligro en la marcha feminista. De calar tal convicción en la opinión pública, el 8M puede representar un pesado estigma sobre la gestión de Pedro Sánchez. En la Moncloa, por ahora, reconocen que las diligencias abiertas entorpecen su tarea, aún centrada en la emergencia sanitaria. De ahí que, al menos en la cúpula socialista, sitúen a la juez Carmen Rodríguez Medel al frente de una causa general contra sus siglas y echen a rodar las comparaciones con Mercedes Alaya, instructora de los ERES en Andalucía.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no ha querido aclarar si será candidata a presidir el Eurogrupo tras la salida del portugués Mario Centeno. Dice que depende la decisión de Pedro Sánchez. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, nadie lo descarta, pero tampoco lo quieren confirmar. Parece que España está esperando a conocer los apoyos que tiene para presentar formalmente su candidatura para presidir el Eurogrupo, es decir, la reunión de ministros de Economía de la zona euro. Todos ven a Nadia Calviño como una de las favoritas. Ella responde: España ha trabajado intensamente durante estos meses para encontrar soluciones al coronavirus y eso nos ha hecho ganar credibilidad en Europa.
El proceso no ha empezado y ni siquiera España ha tomado, el presidente del gobierno, que es a quien correspondería tomar esta decisión, no ha tomado una decisión sobre las distintas alternativas.
Palabras de la ministra previas a la reunión del Eurogrupo que se está celebrando esta tarde. Reconoce que todavía las posturas están muy lejanas para aprobar el fondo de reconstrucción después de la crisis del coronavirus. Quedan, insiste, muchas reuniones al más alto nivel por delante.
A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
A veces nos cuesta entender a las autoridades europeas, muchas veces, y hoy ha vuelto a ocurrir. Después de habernos metido el miedo con razón sobre la extensión de la pandemia del coronavirus y después también de que hayamos peleado por conseguir unas ayudas más que necesarias que algunos países se atrevieron a cuestionar, ahora la Unión Europea nos sorprende con una medida que parece prematura. Nos apremia a abrir las fronteras entre países de la Unión el próximo lunes como muy tarde y las internacionales el 1 de julio, como si Europa no hubiera tenido los miles de muertos y más aún de contagiados que hemos padecido. Tantas veces cuestionamos decisiones del gobierno español en esta crisis sanitaria que es de justicia poner en valor hoy el que se mantenga en la prudencia de no levantar las restricciones fronterizas hasta el primer día de julio, a pesar de las recomendaciones de la UE. Precisamente porque sin una seguridad sanitaria difícilmente podremos ayudar al sector turístico. Y hoy es un día triste por el fallecimiento de una grande de los escenarios españoles, Rosa María Sardá. Aguda, divertida, talentosa, ha muerto a los 78 años después de haber estado luchando contra un cáncer. Siempre que muere un gran artista, nos quedamos huérfanos de su arte que no podrá volver a repetirse.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso, viento y 21 grados a estas horas en el centro. Mañana bajan las temperaturas hasta los 19 grados de máxima. En el cielo, sol por la mañana y algunas nubes por la tarde. En cuanto al tráfico, continúa cortada la M50 a la altura de San Fernando de Henares tras el alcance de dos tráilers. Uno de los conductores ha quedado atrapado, está herido moderado. Y también hay problemas en la M607 en Colmenar Viejo por obras. El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución definitiva de la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, ella y su junta de gobierno por la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre. Y las piscinas de la Comunidad de Madrid abrirán el 1 de julio, igual que las del Ayuntamiento. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, hace unas cuantas semanas esto parecía imposible, pero aquí está la Liga de nuevo, e incluso hay quien la quiere ya con público en la grada, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que regresa la Liga en primera y además lo hace con partidazo. El derbi Sevilla-Betis, que se va a jugar a las 10 de la noche en el Sánchez Pizjuán, con muchas medidas sanitarias y de seguridad, José Manuel Oliva.
Ahora parten los equipos hacia el escenario del partido, el Sánchez Pizjuán, pero a esta hora de la tarde, por ejemplo, los dos hoteles de los equipos ya están acordonados por la policía para evitar las aglomeraciones de sendas aficiones. Además, el perímetro del escenario del partido, el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ya está tomado por más de 500 agentes de seguridad. Se han extremado también todas las medidas higiénicas en torno al estadio del Sevilla.
Partidos a las 10 de la noche, a las 8 y media arranca hoy tiempo de juego en la cadena COPE. Destacamos también lo que ha dicho Javier Tebas cuando le han preguntado hoy si se replantean que los equipos debieran concentrarse. Respuesta del presidente de la Liga: esperemos que los jugadores no sigan haciendo barbacoas para no tener que llegar a esos extremos. Y luego la noticia polideportiva del día es que ya hay nuevo calendario del Mundial de Motos. Arranca 19 de julio en Jerez, va a tener un máximo de 17 carreras y 7 de ellas son en España.
Bueno, la verdad es que es pedazo de calendario, qué interesante. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta luego. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Sus agentes te atenderán teletrabajando. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Estás escuchando La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Y recuerda, a las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mañanas de terraza,
tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
Siguiente salida, salón. Ha llegado a su destino, cocina.
Últimamente nos movemos de manera diferente. ¿Berti o falso? Y ahora que no vas a usar tanto el coche, ¿por qué pagar por un seguro normal? Con la póliza Cuenta Kilómetros, paga por los kilómetros que conduces por tan solo 99 euros. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ayer tuvimos un aperitivo con el Rayo Albacete, los minutos pendientes. Hoy llega todo un partido de primera, Sevilla-Betis. Arranca la Liga. ¿Cómo resultará? Hay dudas. Por eso, COPE ayuda a que la transición del fútbol sea un éxito. Y para ello, Jon Uriarte, que siempre está fuera de juego.
¡Listo, Luz, y entrado!
Oye, yo tenía un entrenador que en vez de fuera de juego o protestar decía fuera de Orsay.
Fuera de Orsay. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Es
buenísima.
Es buenísima. Me gusta, me gusta. Bueno, la alegría, ya sabes que esto va por barrios, Expósito. Hay quien está encantado, quien está encantada y quien está muy bien sin fútbol. Como vamos a tener partidos a diario, proponemos no saturar a la persona que está a nuestro lado. Ah, y dejar de ver partidos del ayer, del recuerdo.
¡Uy! Me cago en la mano que ha fallado y el Costa. ¡Vamos, España, que este Mundial lo ganamos otra vez! ¡Que el otro Mundial! ¡España y bueno! Paco, ¿tú no te das cuenta que es que estás obsesionado con el fútbol? Cuando no es la Liga, luego la Champions, ahora el Mundial. Paco, me tienes muy abandonado, ¿eh? Me haces mucha falta.
¡Qué falta, ni falta! ¡Pero yo te he tocado!
Yo te digo una cosa. Me siento muy identificado, ¿eh? En este tema. Me están mirando ahora mismo. Me están mirando ahora mismo.
Sí, sí, imagino que con esos ojos cariñosos.
Sí, sí, como diciendo, eres tú. Bueno, por cierto, el otro día le escuché a un vecino, esto es verídico, gritar el gol de Iniesta en la final del Mundial como si fuera justo en directo. Hay que pasar ya a página y pensar en los partidos del hoy, de la hora. Bueno, decía lo de no saturar porque ya te contaba ayer Manolo Lama que no habrá un día sin fútbol.
Sí, de hecho, podríamos hacer la programación de la COPE más o menos así.
Las 4 o las 3 en Canarias.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego!
Son las 7, las 6 en Canarias.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego!
Las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego!
Celebro saludarles, no saben ustedes cuánto, ni cómo, ni qué, ni qué, ni qué.
¡Hola, hola!
Ahí está,
comienza
otra vez.
Tal cual.
De juego.
Bueno, habría que clonar a Pepe Domingo Castaño porque, hombre, el hombre aguanta, pero tanto, tanto hoy en día. Bueno, di que no hay nada imposible, ¿eh? Que él es capaz de hacerlo.
Sí, pero bueno. Es que sí.
Sí, al menos el absurdo de que no se pudieran abrazar esta era buena, ¿eh? Que no se pudieran abrazar los jugadores tras un gol, pese a que en otros lances del partido se agarran, se muerden, se hacen de todo. Pero bueno, esa normativa se ha eliminado.
Sí, ya lo decía doña Carmena, ¿te acuerdas? Sí. Hay sitios donde si no te abrazas, oye, pues que te falta algo.
Madrid tiene que ser una ciudad de recepción y como yo empiezo a decir ya en muchas ocasiones, la ciudad del abrazo.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito, de verdad!
Imagínate un derbi madrileño. Tendríamos más abrazos que en la peli Love Actually. Sería precioso, precioso. Bueno, ahora se va a escuchar a los jugadores. Esa es otra, porque no hay público. Aunque no como quisiéramos, porque ya sabes que iban a poner los micros muy, muy finitos, pero al final no lo van a hacer. Porque es una pena. Por ejemplo, sabríamos cómo se hablan entre ellos y con los rivales.
Sí, incluidos los que son de otros países, porque los idiomas no son la fuerte de muchos futbolistas.
¿Os habéis fijado que vienen jugadores y entrenadores croatas, bosnios, y a los 2 meses hablan castellano? Tú lleva a Camacho a Moscú. Tú llevas a Camacho a Moscú y en 3 semanas está toda Rusia hablando castellano.
Es verdad.
¡Iniesta de mi vida!
Es verdad, es verdad.
Tienes razón, tienes razón. Ríete, porque me encantaría escuchar lo que dicen en un córner los jugadores, porque tú has jugado a fútbol y ya sabes lo que se dice.
De todo.
Claro. Y el árbitro y los linieres, porque claro, a los árbitros, salvo que les pille un micrófono cerca, no se les oye. Como aquí del Rafa.
En el fútbol americano, acuérdate que lo llevan puesto.
Sí, y en el rugby.
Ya que hablas de árbitros, los jugadores se dirigían a ellos por el nombre o por los apellidos.
Aunque no te guste el fútbol, te suena, ¿no? Había uno que se llamaba Japón-Sevilla.
Sí.
Que parecía un vuelo. Cuando nació Japón-Sevilla le dijo al médico, ha tenido usted un sorteo del Mundial. Anzuategui Roca, que parecía que estaba casado con el cuñado de Vilma Picapiedra. Andradas Azurmendi, que dice, se ha perdido el mundo en Lendakari, bueno, contigo.
Ahí sí, ahí sí.
Andradas Azurmendi, que luego dejó lo de árbitro y dices, ¿qué anda haciendo? Pues ha vuelto a las Andradas. Sánchez Armiño sueña a unas pizzas nuevas, ¿verdad?
Sí,
caseras. Dice, a mí me gusta la casa Tarradellas. Y dice, ¿tú has probado la Sánchez Armiño?
No son congeladas.
Y traen queso en los bordes.
No me digas que no tiene razón al descaro.
Había otro que era con Don Uriz.
Sí, y Acebal Pezón,
qué raro.
Sí, señor. ¿Por qué nos acordaremos tú y yo siempre de determinadas cosas? En fin,
no, sí, bueno, no
casualidad. Sé. Bueno, eso. Quitando en el colegio, yo nunca he conocido a nadie por los dos apellidos. Bueno, a ti, Espósito Mora. Mira,
sí,
eso sí.
Es verdad.
Bueno, es verdad. En esta vuelta del fútbol hay cosas que podríamos mejorar y dado que se puede escuchar todo, pues hagámoslo. Por ejemplo, el cara o cruz y la elección de campo.
Sí, así sabríamos qué se dicen cuando se cambian los banderines y uno elige una cosa y otro la otra.
Venga, ¿quién pide? Vamos a ponernos serios, ya, ¿vale? Venga, ¿quién pide?
Yo.
¿Usted qué pide?
El cara.
Vale, usted por lo tanto cruz, ¿de acuerdo?
Yo quería cara.
Ya, pero es que él ha pedido cara, con lo cual usted pide cruz.
Sí, pero él ha pedido cara porque lo ha preguntado antes, se había preguntado a mí primero.
Yo no, si él quiere cara, pues que coja el cara.
No, escúchame, que a mí me da igual, si yo puedo no eternizarnos aquí, que él ha pedido cara y usted por lo tanto elige
pero
cruz.
Yo tampoco soy de esos de empecinar.
Claro, no, sí, no,
tampoco
no, se va a estar. Se acabó el cachondeo, por favor.
Y así sucesivamente.
Te digo una cosa, un árbitro a mí me contó, un árbitro de primera división, que esto lo había vivido él parecido. que no se ponían de acuerdo los dos capitanes. Pero bueno, podríamos hacer estadísticas de cuántas veces sale lo que ha dicho un jugador, imagina. Piqué, 10 caras y 8 cruces, Ramos, 7 caras y 9 cruces, estaría bien.
Bueno, sí.
Y como tampoco hay canciones cantadas por los aficionados, pongamos música nosotros.
Ojo, que tenemos hasta canciones hechas expresamente para estas atípicas circunstancias.
Mariano 1.85 y Jaimito Borromeo. Joder. Escucha, que merece la pena, ¿eh? Escucha.
Ya lo ves que en la fase 3 la liga ya viene y que no se detiene y qué sé yo. Pero aclárame, aunque sea, dime qué hago yo, que tengo mi carne y dice...
Qué bueno. Gracias, John.
Un abrazo.
Hasta luego. En las redes, comentáis las medidas planteadas por el gobierno para volver a clase a partir de septiembre, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Nos dice Fernando, se pregunta para qué tenemos un ministerio si después las comunidades autónomas hacen lo que quieren. También nos dice Ignacio, no entiendo por qué los menores de 10 años no van a llevar mascarilla, se van a relacionar igual con padres y abuelos colectivos de riesgo. Nos dice Felipe, como padre siempre me queda la duda si lo hacen pensando de verdad en lo mejor para los alumnos o se quedan en sus enredos políticos. Nos escribe Beatriz, ni salud ni seguridad, aquí todos lo que quieren es más dinero. Y otro oyente que también se pregunta quién paga a los nuevos profesores que haya que contratar y las obras para adaptar las aulas.
Tiempo de análisis con Antonio Arraez, Nicolás Redondo Terreros. Antonio propone.
Buenas tardes. 4 días después de que España entera esté en fase 2 y por lo tanto ya se pueden abrir los colegios, la ministra de Educación se ha reunido con las comunidades autónomas para debatir cómo se vuelve a los colegios. La decisión, dejarlo para septiembre. ¿Podremos entonces estar tranquilos cuando los niños vuelvan al colegio? En mi opinión, no.
Pues empezamos bien. Gracias, Nick. Luego más.
Hasta luego.
Adiós. Belén Montes.
Ángel Expósito.
Mensajito de Huawei.
¿Te ha pasado alguna vez que estás con el puntito ese de fotógrafo pro, que no lo eres, y cuando vas a hacer de pueblito, vas a hacer la foto del pueblito en la montaña, le das al zoom y el móvil te sale todo pixelado? Bueno, pues con tu nuevo Huawei P40 Pro, con su zoom 50X... saca hasta el último detalle fotos luminosas con funciones revolucionarias como Golden Snap, que elimina personas ajenas de las fotos. Mira, igual se te puede eliminar aquí igual alguna foto que sacas y que
no mientas, y que sabes que no lo harás nunca.
Huawei P40 series, libera tu inspiración, Ángel, el futuro empieza hoy.
Expósito. La linterna. COPE, estar informado.
¿Sabes cuál es la diferencia entre esto...
Uf, mañana volvemos.
¿Y esto?
Mañana volvemos.
Un Seat Tarraco de ocasión garantizado con 4.000 euros de descuento. Dashbelt Auto te entrega en tu casa el Seat Tarraco de ocasión que elijas, higienizado y con 4.000 euros de descuento. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. Unidades limitadas. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza. Y ahora, el cambio de aceite y filtro por 59 euros. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
julio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que acabamos de conocer que Sanidad contabiliza 156 casos de coronavirus en un día, 32 muertos en la última semana. Ambas cifras han descendido ligeramente con respecto a ayer. Fernando Simón dice que se mantiene la tendencia descendente de la pandemia. Maribel Sánchez.
A la espera de que Sanidad descongele las estadísticas de fallecidos, ya sabemos que Cataluña acaba de notificar 11 muertos en los últimos días, 6 en Castilla-La Mancha, 3 se han registrado en la Comunidad de Madrid y la misma cifra en Castilla y León, Aragón y el País Vasco. 2 personas han fallecido en la Comunidad Valenciana y 1 muerto notifican en Extremadura, en Andalucía y la misma cifra en Galicia. Es un coteo constante de casos que no figuran en las estadísticas del Ministerio, que se mantienen inalterables desde el domingo en 27.136 muertos, aunque Sanidad añade que en los últimos 7 días ha habido 32 partes de defunción que tampoco se corresponderían con los datos ofrecidos por las comunidades autónomas. Porque lo que interesa ahora, acaba de explicar el director de alertas sanitarias, es que no se produzcan rebrotes como el del País Vasco y por eso pide prudencia y a los jóvenes que dejen de hacer botellón.
No es cuestión de no divertirse, es cuestión de divertirse de la forma que ahora toca divertirse.
Además, la cifra de contagiados sigue siendo elevada, 156 diagnosticados en las últimas horas, 11 menos que ayer, pero continúa siendo el doble de los casos registrados el martes hasta acercarnos a los 243.000 infectados.
Fernando Simón asegura que los brotes de Bilbao y Vitoria no están todavía bajo control, aunque dice que van bien. El repunte de casos en el País Vasco ha dejado al menos 3 muertos, lo que ha provocado que los gobiernos autonómicos del norte hayan decidido no permitir la movilidad con otras comunidades. Lo podían pedir aquellos en fase 3 desde este lunes. Asturias y Cantabria han sido los últimos en anunciar que no reabrirán sus, entre comillas, fronteras. COPE Santander, Santiago Ruiz de Azúa.
Y no lo hace ante el temor de nuevos contagios tras los rebrotes detectados en Euskadi. Según el Gobierno de Cantabria, el informe elaborado por la Consejería de Sanidad recomienda no abrir y alerta de un grave riesgo de contagio si se permitiera la movilidad interterritorial. Pablo Zuloaga es vicepresidente del Gobierno de Cantabria.
La decisión viene motivada también por un informe de salud pública que determina una circunstancia, bueno, pues que lo ha cambiado todo, porque si bien es verdad que la situación a lo largo del fin de semana era favorable, con un índice de transmisión muy bajo, la aparición de estos rebrotes, bueno, pues pone de manifiesto una circunstancia que ha hecho tomar una decisión diferente.
Revilla estudia ahora si adelantar ese tránsito entre comunidades al próximo viernes 19 de junio.
A esta hora estamos pendientes de Wall Street, que ha caído un 5% a media sesión en su peor día desde marzo. Hay miedo a la segunda ola del virus y temor ante el complicado panorama que prevé la Reserva Federal de Estados Unidos. Una situación que ha contagiado a las bolsas europeas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La Reserva Federal de Estados Unidos puso ayer sobre la mesa algunas sombrías previsiones económicas. La bolsa de Nueva York se desploma esta tarde. Su índice Dow Jones de valores industriales pierde ya cerca de 1.500 puntos. Eso es un 5,5%. Dentro de casa no han ido mejor las cosas. El índice IBEX 35 ha bajado un 5% hasta 7.278 puntos. La aerolínea IAG y los bancos Santander y Sabadell han perdido hoy más de un 9%. Además de la bolsa, se ha desplomado el precio del petróleo. El crudo tipo Brent del Mar del Norte ha bajado más de un 7%. Se paga esta tarde a menos de $39 por barril.
Poco a poco, la gente más afortunada vuelve a sus puestos de trabajo para retomar la actividad profesional. Algunos todavía seguimos teletrabajando. La pregunta que nos hacemos es si estamos obligados a volver o si podemos seguir haciéndolo desde casa. Marta Ruiz.
Con el fin del estado de alarma, las empresas irán poniendo fin al teletrabajo y reclamarán la vuelta de sus empleados. ¿Puedo negarme a incorporarme y exigir seguir teletrabajando? La experta en derecho laboral, Montse Rodríguez, lo tiene claro.
El trabajador no puede, en la fase 3, negarse a reincorporarse a su puesto de trabajo. Tampoco lo puede hacer en la 2 ni en la 1. Es decir, siempre que la empresa considere que le supone un esfuerzo desproporcionado el mantener al trabajador teletrabajando, puede requerirle para que se incorpore.
¿Y si una vez incorporado decido dejar de acudir por miedo al contagio?
Tú, una vez estés incorporado, no puedes dejar de incorporar tu puesto de trabajo otro día porque no te sientas seguro. Tú debes ir a tu puesto de trabajo. Si consideras que las medidas sanitarias de la empresa o que tienes en algún punto de riesgo en tu puesto de trabajo, deberás denunciarlo en la inspección de trabajo.
Y tendrás que esperar a que se resuelva esa demanda porque ausentarse puede ser motivo de despido.
En este jueves 11 de junio han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
Expósito, la linterna.
En 5 días le gustaría al gobierno poder llegar a un acuerdo con los agentes sociales para extender los ERTEs más allá del 30 de junio, que es cuando acaba el plazo actual. Así lo ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso.
Desde la discreción que conviene, obviamente, animar a esa comisión para que lo antes posible, esto ha de ser, como saben, antes del martes que viene, alcancemos un acuerdo próspero para nuestro país.
Hoy el Supremo ha fijado para el 17 de septiembre la vista del recurso interpuesto por Quim Torra contra su inhabilitación. Fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien condenó al presidente de la Generalitat 1 año y medio por desobediencia por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28 de abril. Y un apunte más, porque la Policía Nacional ha esclarecido 11 años después el asesinato de una mujer que fue tiroteada en el coche cuando viajaba con sus dos hijos en Madrid. Los agentes han detenido al hijo de la primera persona que fue arrestada por estos hechos y que cumple condena desde enero de 2010.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos a Estados Unidos, donde continúan las protestas y revueltas raciales que han terminado decapitadas, soñadas con varias estatuas de Cristóbal Colón, ya me contarás. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Imagino que la razón es que el símbolo se considera colonialista.
Pues sí, y además esta pasada madrugada dos estatuas más de Cristóbal Colón han sido vandalizadas, una en Houston, que ha sido pintada de rojo, y otra en Miami. Estos dos nuevos casos se unen a los de Boston, donde la estatua fue decapitada, en Richmond, en Virginia, donde fue arrojada a un estanque, y en San Paul, donde fue retirada de su pedestal justo enfrente del Capitolio estatal. Hasta ahora solo el gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, ha defendido las estatuas de Cristóbal Colón en los Estados Unidos como un símbolo del orgullo italoamericano. Los ataques a las estatuas de Cristóbal Colón se unen a los ataques a estatuas y símbolos del racismo en los Estados Unidos tras la muerte de George Floyd. Numerosas estatuas de soldados y generales confederados han sido también atacadas. El presidente Trump ha entrado, como no, en esta polémica al afirmar que en ningún caso va a permitir el cambio de nombre de importantes instalaciones militares en todo el país que llevan nombres de generales o de soldados esclavistas. El Pentágono estaba preparando una comisión para evaluar el cambio cambio de estos nombres. Por cierto, Ángel, que el jefe de la Junta de Estado Mayor de los Estados Unidos ha pedido disculpas por aparecer junto a Trump en las imágenes posteriores al desalojo violento de la plaza junto a la Casa Blanca para que el presidente pudiera hacerse esa foto con la Biblia en la mano ante la iglesia de San Juan. El general Mark Milley afirmaba que fue un error y que su presencia pudo interpretarse como una injerencia del ejército en asuntos de política doméstica.
Y nos vamos a Bruselas, donde la Comisión Europea ha propuesto abrir las fronteras internas a partir del lunes. Bruselas, José Luis, consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes.
Oye, hay un poco de lío con todo el tema de las fronteras internas, externas. ¿Qué sabemos hasta hoy?
Vamos a ver, efectivamente hay lío. Por ejemplo, países como Italia ya tienen abiertas sus fronteras, o países como Bélgica, donde me encuentro, ya han anunciado que el próximo día 15 de junio, es decir, el próximo lunes, van a abrir definitivamente las fronteras. De todas formas, hay otros países, como es el caso de España, que va a retrasar esta apertura hasta el próximo 1 de julio. Pues bien, para tratar de evitar esta apertura escalonada, la Comisión Europea hoy ha recomendado que a partir de este lunes se empiece a llevar ya a cabo una apertura definitiva del espacio Schengen, es decir, la libre circulación de personas y transportes a lo largo del territorio comunitario. Por lo tanto, tenemos que esperar si España va a asumir esta recomendación de la Unión Europea y va a adelantar esa apertura de la frontera, o de lo contrario, va a seguir manteniendo la fecha del próximo 1 de julio. ¿Y por qué? Porque efectivamente para el 1 de julio la Unión Europea, Ángel, lo que quiere es abrir las fronteras exteriores. No podemos olvidar, ya lo contamos en la linterna, que el pasado 16 de marzo Europa decidió cerrarse en bloque para que no llegasen personas de terceros países. Y el objetivo de Europa es que empiece esa apertura escalonada, primero dentro de Europa la semana que viene y a partir del 1 de julio de vuelos exteriores de países no comunitarios.
Continuará. Gracias, Conce.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, chao. Mensajito de Línea Directa que nos trae Belén Montes.
Esperemos que muy pronto, Ángel, los balcones vuelvan a ser balcones, los salones dejen de ser despachos y por fin las habitaciones ya no sean más colegios. Y en ese momento en el que tu casa vuelva a ser solo tu casa, ahí estará Línea Directa para ayudarte. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Una ayuda muy importante que te da Línea Directa para cuando todo vuelva a la normalidad. 917-700-700. 917-700-700. Consulta con en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Y recuerda que en Línea Directa teletrabajan para ti.
Es jueves. Como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Connected Open Innovation de Telefónica. Nuestro invitado de hoy es David Pistoni, consejero delegado de Celeros, con Z. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Ángel. Encantado de estar aquí.
Oye, ¿qué es Celeros? Como digo, con Z, ¿qué es?
Pues Celeros es la empresa española que está liderando el desarrollo del quinto medio de transporte, que es Hyperloop, y que pues ahora mismo está en todo lo que es el desarrollo a nivel global de este nuevo medio de transporte, que lo que busca es conectar diferentes regiones, diferentes ciudades, a alta velocidad y con un consumo más bajo.
¿Qué es lo que hacéis exactamente, David?
Pues Hyperloop como tal es como si fuera una mezcla de avión y tren, por decirlo de forma sencilla. Funciona con dos principios. El primero es la levitación. Esto es algo que los trenes de levitación de China y de Japón ya están utilizando. Y tiene un punto adicional, que es que metemos el tren dentro de un tubo, y en este tubo generamos un entorno de baja presión. Gracias a estas dos cosas, en primer lugar no friccionamos los raíles y en segundo lugar tenemos un entorno con menos aire. Gracias a estas dos cosas podemos ir más rápido, con un consumo energético más bajo, y la clave de todo esto es, en primer lugar, tener un desarrollo tecnológico que nos permita llevar a cabo ya estas rutas. Nosotros ahora mismo estamos validando esta tecnología. A nivel de laboratorio ya hemos trabajado y hemos hecho pues las partes más clave, ¿no?, de este desarrollo. Y el siguiente gran paso es un centro de pruebas a nivel europeo, donde trabajemos nosotros junto a nuestros partners para llevar a cabo ya una ruta donde se pueda probar las tecnologías en entorno de operación. Todo esto junto también a las regulaciones, que es otro punto importante.
¿Cómo llega David Guaira a vosotros?
Pues en este caso, a través del programa Trenlab, que es una alianza entre Renfe y Guaira para apoyar proyectos dentro del ámbito ferroviario en el entorno de las startups. Y bueno, empezamos a trabajar en la primera edición y la verdad es que bueno, ha sido un apoyo muy importante de estos dos componentes que rozan mucho, o sea, están muy alineados con nosotros, tanto las comunicaciones como el ámbito ferroviario están muy cerca de Hyperloop y han sido muy positivas para nosotros.
Oye, permíteme la pregunta, ¿qué es el Hyperloop?
Pues como he comentado antes, es el considerado como el quinto medio de transporte y lo que va a permitir es que el viajero llegue a la estación, tenga una especie de embarque como sería pues la estación de un tren, no hace falta irse a las afueras como ocurre en los aeropuertos, pero luego tendrá la velocidad de los aviones. Entonces podremos conectar ciudades más rápidamente, con un consumo más bajo y con la comodidad de los trenes.
Oye, lo que es impresionante es que esta empresa española, que sois vosotros, Celeros, con sede en Valencia, lideráis el desarrollo de Hyperloop en Europa.
Ese es el objetivo y creemos que España tiene mucho que decir. En el ámbito ferroviario y de infraestructuras se han liderado proyectos a nivel mundial con toda la potencia de industria española en este ámbito. Y creemos que es una oportunidad perfecta para sumar esfuerzos y experiencia de lo que ya se ha hecho en España y fuera de España y volver a posicionarnos en la punta de lanza de algo que está sucediendo ya a nivel mundial.
Qué bueno. Oye, habéis cerrado una ronda de 7 millones de euros para desarrollar el Hyperloop. ¿Es suficiente? Imagino que está a estos niveles. ¿Hace falta más dinero?
Sí que hace falta más dinero, pero lo importante es ir paso a paso. Claro. Y en este caso, con esta financiación, lo que estamos haciendo es enfocar este centro de desarrollo de Hyperloop, que estará basado en España, y que lo importante es que no solo Celeros va a participar con nuestra tecnología, sino que estamos invitando a centros de investigación, a industrias, a unirse también al desarrollo. Y el siguiente objetivo es tener en operación ya un vehículo en unas condiciones pues muy similares a las necesarias para poner en marcha el proyecto. Y una vez llegado a ese punto, daremos otro próximo paso, que será el que nos acerque un poco más aún a llegar a esas rutas que nosotros tenemos al final unas estimaciones y unos análisis de dónde tiene más sentido aplicarse esto y estimamos en torno a 2030 para tener las regulaciones preparadas. Uh-huh. Mientras tanto, tenemos que ir paso a paso y este es un paso muy importante para nosotros.
Oye, para quien quiera interesarse, para quien quiera participar, para quien quiera invertir, para quien quiera alucinar con vosotros, ¿dónde se puede localizar Celeros?
Pues en nuestra página web, en celeros.com, se puede encontrar un poco más de información sobre nosotros. Se puede contactar con nosotros también, que estaremos encantados estamos abiertos siempre a colaboraciones y a sumar esfuerzos para ir adelante. Y bueno, las redes sociales, yo creo que estamos en todas también en general y bueno, estamos ahí en contacto para quien quiera interesarse un poco más. Será un placer.
David Pistoni, consejero delegado de Celeros, con Z, Celeros. Gracias y que vaya todo por lo menos como hasta ahora. Que os vaya bien, David.
Muchas gracias, Ángel.
Suerte, adiós. Emprendedores, en la linterna con el patrocinio de Connected Open Innovation de Telefónica.
La transformación digital de la educación empieza en ti. En Fundación Telefónica lanzamos Conecta Educación, un proyecto de formación online gratuito, personalizado y con experiencias educativas en directo para formadores, educadores y alumnos. No te quedes atrás. Entra en fundaciontelefónica.com. Repensando el mañana, seguimos conectados.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.